¿Cómo te llamas y qué es lo que haces?
Soy Carolina Hile, soy arquitecta, trabajo en la Universidad Austral de Chile, soy profesora de arquitectura.
Perfecto. ¿Cuándo llegaste acá, a la región?
Llegué hace 8 años, sí, llegué por la universidad. Me fui a estudiar, a sacar un posgrado a Estados Unidos y después me vine a Valdivia porque me ofrecieron un trabajo acá.
Bueno, ¿y por qué elegiste Valdivia?
Porque me ofrecía una ciudad que tenía como una relación muy cercana con su paisaje, con que había mar, había ríos, la universidad tenía como presencia, era una universidad como de trayectoria. Y también, no sé, había como una cercanía como con el sur de Chile.
Cambiar de una ciudad a otra debe haber sido bastante, como fue súper radical, por no pasar de Nueva York a Valdivia. ¿Qué aspectos crees tú que fueron como más chocantes en esa transición?
La verdad que yo me vine a regañadientes. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca y me instalé allá, me enamoré, me fue bien, me puse a trabajar, vivía en un departamento al frente del Central Park, tenía mis amigos, tenía mi vida armada y tuve que volver porque gracias a las becas Chile yo pude estudiar en Estados Unidos. Entonces cuando volví, me volví como enojada y tenía que elegir una ciudad donde vivir para poder hacer el periodo de retribución. Y Valdivia era, como no era ni la región metropolitana, podía, tenéis como una suerte como de periodo de pago y era más corto si era en el sur. Entonces cuando llegué acá me molestaba todo de Valdivia porque yo estaba mal, yo no tenía ganas de estar acá. Pero si tuviera que así hacer como un resumen de las cosas más concretas que me complicaban en esta transición desde Nueva York a Valdivia, yo creo que sería la falta de densidad urbana. Porque, claro, Nueva York es una ciudad que funciona 24/7, tiene una inmensa oferta cultural, tiene una gran rotativa de personas de múltiples países, es súper competitivo, pero al mismo tiempo es como que tiene una oferta así como de muchas cosas que están sucediendo. Y llegué acá y me sentí sola y triste y en la mitad del bosque y de a poco empecé a leer este bosque y empecé a entender las virtudes de tener literalmente un bosque en el patio trasero de la casa, aprender a aprovechar, tener un río, vivir en una ciudad más tranquila, poder irme a trabajar caminando, conocer a la gente de alrededor mío y también sentir que tienes la capacidad de tener un impacto más grande en el lugar en el que estás, digamos. Así que eso. Y ahí terminé de llegar, así que llegué despacio.
¿Cuánto te demoraste en llegar?
Me demoré en llegar como 3 años. Así como en aterrizar y encajar, como 3 años. Pero yo soy lenta para todo.
Cortemos. ¿Tú crees que todo este tiempo que has estado acá ha cambiado tu percepción de la arquitectura de alguna manera? ¿O de la manera en que tú concebías la arquitectura?
Yo creo que la arquitectura, el último tiempo para mí se ha hecho más sencilla. Como que siento que la arquitectura ha tomado como una dimensión como más relacionada como con el oficio y la relación de lo constructivo con cómo se ocupa. Así como para explicarte un poco, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, había todo un tema como con las vanguardias y el desarrollo como de la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia como producto cultural en el fondo y que generaba como innovaciones conceptuales, no sé, desde la arquitectura como invisible hasta la arquitectura inmaterial, por ejemplo. Pero llegas a un territorio como este, donde en realidad la arquitectura vuelve a ser como un requerimiento como primitivo. El clima, el contexto es tan agresivo que las preguntas conceptuales tienen que seguir subsistiendo, pero vuelve a cobrar energía esta dimensión como de la necesidad del refugio, ¿ya? Entonces, esta presencia como de lo concreto que vuelve a ser mucho más potente y que de alguna manera mientras estudiaba o trabajaba en contextos como menos agresivos, como que uno podía como olvidarse un poco de esta condición material. Entonces como que la materialidad de la arquitectura vuelve a cobrar importancia. Y quizás lo otro que también ha vuelto a aparecer en la arquitectura para mí es que hay como una especie como de libertad también en la escala de los proyectos. O sea, antes me estaba dedicando, o sea, antes de ir a Estados Unidos, cuando estaba en Santiago, estaba dedicada a hacer proyectos de remodelaciones o de restaurantes o de como cosas vinculadas como con servicios, donde existen como requerimientos técnicos que son más o menos concretos, o segundas viviendas en la playa, donde también hay como un poquito un juego. Pero acá como que me he vuelto a involucrar como con la escala de lo doméstico, las viviendas, como una arquitectura como con un dueño muy caracterizable. Entonces el propietario y sus necesidades y sus particularidades asombrosas, digamos, vuelven a entrar en juego. Entonces, al menos a mí, en este periodo del desarrollo de la arquitectura, en este territorio en particular, se ha tratado de eso, como de recuperar esa dimensión como de la naturaleza, como obligando a la arquitectura, y de un cliente con cara, gustos, amigos, a veces cosas raras, digamos, y cómo se complementan esas dos cosas, sin olvidar esa búsqueda como más profunda, disciplinar, como de innovación, digamos. Pero sí, eso yo creo que sería como la gracia de la arquitectura de acá para mí.
Bacán. Vamos, ahora hablemos de tu obra. Me gustaría que me contaras un poco de las dos, pero partamos por la de Futurono.
¿Ya?
Cuéntanos, preséntanos la casa, cómo es, cómo surge el encargo y cuáles son las operaciones que decidiste hacer. Acá es relato libre, o sea, expláyate tranquilamente.
Habla. Ya.
Claro, cuéntame todo lo que nos quieras contar.
Todo lo que nos quieras contar. Ya, la casa de Futrono, una casa que me encarga Miguel y Cristina. Ellos son, voy a partir hablando de los clientes. Ellos son una pareja encantadora. Él es español, ella es suiza y se conocieron en Chile. Aman la naturaleza. Los conocí en Liquiñe, tenían un proyecto así como de desarrollar una iniciativa conectada con el bosque y finalmente terminan decidiendo construirse esta casa en Futrono. Y querían una casa que tenía como tres o cuatro encargos así como muy específicos. Uno era que querían una casa que estuviera abierta a la gente, pero que también fuese un espacio como muy reservado para ellos. Es decir, que como que invitar a la gente, pero no para siempre. otra de las cosas era que necesitaban un espacio que transmitiera paz y tranquilidad y que tuviera una espacialidad que sorprendiera, pero de una forma muy sencilla. Y eso era un encargo raro en el fondo. Ellos son personas muy espirituales y muy cultas. Practican distintas formas como de terapias corporales, yoga. Son personas que se preocupan de su alimentación, les gusta la jardinería, tienen una vida muy linda, ellos dos se quieren mucho y además son muy, muy generosos. Y durante el proceso nos fuimos dando cuenta de que en realidad esta casa iba a ser parte de su vida, que iban a estar la mitad de su año o un tercio de su año en esta casa y que querían poder hacer todas estas prácticas al interior de este espacio. Entonces es así como vamos al terreno, hacemos varias visitas, conversamos con la gente que vive allá, vamos a ver otros proyectos que están en la zona, caminamos por el bosque, miramos el terreno de todos los ángulos posibles, lo vimos con lluvia, sin lluvia, y nos encontramos con un equipo de gente que trabajaba en el Fundo Leona y se decide hacer la casa con ellos. Y el lote es un lote largo que tiene una gran pendiente y entra la discusión de dónde poner la casa. Entonces, y acá hay una conversación que parte siendo como muy azarosa, pero que yo considero que como que habla un poquito de la semilla del proyecto. ¿Dónde se va a poner la casa? Ellos querían ponerla en la punta del cerro, ya era la parte más alta del terreno. Y empiezan a toda la gente que tiene casas ahí a discutir y opinar sobre cómo tenía que ser la casa y que la casa tenía que integrarse, encajarse, doblarse, quebrarse y hacer un montón de gestos como para poder desaparecer en la topografía. Y ahí yo los convenzo de alguna manera de que en realidad es prácticamente imposible que una casa desaparezca, que es un acto fútil, un intento fútil, y que es mejor ser lo que uno es, pero tratar de serlo dignamente. Entonces, en ese sentido, la casa es un cuadrado, con una galería en todo su perímetro, con un techo en cuatro aguas, puesta en la punta de un cerro. Y es como una especie como de objeto, ¿cierto?, que se posa, pero que trata de ser lo más discreto posible en todas sus direcciones. Ahora, el gran problema es que el sitio es largo y flaco y la mejor vista da hacia el sur, pero el sol viene desde el norte. Entonces, hay que meterle sol y calor a las casas en el sur. Entonces, el desafío de muchas casas en el sur es cómo tengo un buen techo por el tema de la lluvia, cómo tengo que tener aleros, cómo tengo que tener suficientes extensiones para proteger mis casas, porque son parte como de los aprendizajes de la arquitectura vernacular, ¿cierto? Así como, entonces, ¿cómo puedo adaptar esas estéticas, pero al mismo tiempo darle como una apreciación contemporánea? Entonces, el techo en cuatro aguas desfasa su punta hacia atrás, se le corta la punta y se le mete sol por la espalda. Entonces, básicamente es una casita con un techo piramidal, pero que echa para atrás la espalda para poder recibir solcito, digamos. Y eso mezclado con la idea de construir un gran espacio interior, que como que no es algo a lo que te puedas anticipar, porque es muy sencilla, la casa es muy, muy simple, pero tiene este gran vacío central. Entonces, creo que funcionó bien, porque Cristina tiene ese espacio que está como, que es como abierto, que da una sensación como de liviandad, que además que lo sostienen dos columnas, que son unas piezas de madera que a mí me encantan, con un trabajo en carpintería bien rico, y que producen como un aire así. Eso. Bueno, la Casa M fue un encargo de una expareja mía, Daniel, que se vino a trabajar, al igual que yo, a la ciudad de Valdivia, y que tenía el sueño de construirse una casa que le permitiera tener cierta autonomía en su sistema de vida. Entonces, lo bonito que tiene el proyecto es que no es solo una casa, sino que es un conjunto de, básicamente, como nosotros nos reíamos que era como el pueblito, porque tiene como un invernadero, un galpón, la leñera y la casa. Y la casa se enfrentaba a las mismas dos preguntas que me estaba enfrentando últimamente. Una, por un lado, es como quién es el cliente, qué es lo que quiere, que quería esta especie como de privacidad respecto al mundo exterior, pero al mismo tiempo una conexión infinita con el paisaje. Lo que es difícil, porque en general uno piensa que una conexión infinita tendría que ser una casa de vidrio, pero por el otro lado quieres que no te vea nadie, entonces ahí hay como una especie como de encuentro difícil. Y por el otro lado, la idea de que en Valdivia, en nuestro territorio, en la región de los ríos, hay una lluvia, hay un viento y un exterior con oscilaciones térmicas importantes, etc. Entonces, aparece esta imagen. Yo estaba obsesionada con los techos últimamente, porque claro, hasta ahora no había sentido la necesidad de diseñar techos porque había diseñado para lugares con otro tipo de climas, pero acá me di cuenta que a mí, por lo menos, me resulta como necesario tener techos bien pensados. Y aparece esta idea como del paraguas quebrado, ¿no? Como cruzando el puente, que vas con este paraguas que está hecho para resistir la lluvia, pero que en Valdivia no hay paraguas que aguante, y se quiebra con el viento. Y que de alguna manera uno dice, ah, este paraguas no sirve para nada, pero me acuerdo haber visto muchos paraguas abandonados y haber dicho, esa es la forma que tiene que tener para dejar de seguir quebrándose. Como que de alguna manera es el punto en el que una cubierta cedió todas las partes que tenía que ceder para poder estar definitivamente estable. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puedo hacer un techo, tal cual como el de la Cristina y Miguel, era un techo que se abría para meter el sol? Ahora es como, ¿cómo puedo hacer un techo que con solo quiebres, sin aumentar la cantidad de aguas, digamos? Porque el típico techo es como dos aguas con el techo cruzado, o que le salen cachitos y qué sé yo. Un solo techo que con quiebres asegurara un funcionamiento lo suficientemente eficiente. Y eso mezclado con que mi cliente quería privacidad, pero apertura al mismo tiempo. Entonces, el desafío completo fue armar este techo quebrado, que se sostiene sobre un corredor infinito, que era muy divertido porque él quería estar en una punta, y él tiene dos hijos, un hijo y una hija, que viven una semana con él y otra no. Entonces, quería que los hijos pudiesen tener su ala independiente. Entonces, hay un pasillo que une como dos mundos que se pueden separar, y este techo quebrado entre medio, con una fachada sur que es completamente hermética, que es una gran leñera, Uno, o sea, accede a la casa y lo único que ve es como un muro de leña, que es algo muy característico de Valdivia también. En el verano uno puede ver que en las veredas al frente de las casas la gente compra la leña para todo el invierno. Entonces se arman estas especies como de muros de acopio y hay un momento en que las calles completas tienen dos fachadas de leña continuas, que son las leñas de las respectivas casas. Entonces al frente es este muro de leña hacia el sur, muy hermético, muy protegido hacia la calle, y que se abre como en ventanales hacia el lado del humedal. Entonces en el centro de esta casa, que tiene esta espina que la conecta a los dos mundos, el de los niños y el de él, hay un espacio gigante de nuevo que como que no te imaginas que se siente tan grande hasta que estás adentro. Que es lo mismo que pasa con Miguel y Cristina, que en el fondo esta idea de que hay un espacio inesperado. Sí. Eso.
Muchas gracias. ¿Hay algún detalle en la casa de Miguel y Cristina que a ti te guste más y que te gustaría destacar?
¿Hay algún detalle que a ti te gusta?
¿Me estás preguntando a mí?
Sí, como porque estás pensando como en detalles como constructivos.
El que tú quieras, constructivo, una ventana, un punto de vista, un acceso, un algo. Está la ventana esa que le hiciste a ella.
Ah. Aparte. Ya. Ya, aparte la escalera. Ya, en la casa de Miguel y Cristina, un detalle de la casa de Miguel y Cristina que funciona bien, según yo, es que hacia el norte, como estábamos tratando de meter sol, la chiflonera es completamente vidriada. Es decir, el espacio de acceso es vidriado como podría ser como una tienda comercial. Me costó convencer a Miguel. Entonces la puerta, la opacidad que te brinda la puerta de entrada, se arrastra hacia atrás. Y eso permite que tú metes sola la casa desde el norte y la casa empieza un poco más adentro de lo que literalmente empieza. Es como que el sello de la casa está afuera, pero la casa empieza un poquito más adentro. Y sobre esto hay un puente que conecta como dos zonas altas que son las que se abalconan sobre el espacio principal. Entonces, más que un detalle, es como el juego de hacer que la puerta de entrada se divida en dos capas. Una que es la que te detiene la lluvia, en el fondo, que es esta puerta de vidrio, y otra es la que te da la intimidad. Y tal cual como las puertas tienen un ojito así en los departamentos para ver quién te trae, quién te tocó el timbre, Cristina, que es muy bajita, insistió que ella quería tener eso mismo. Entonces la pregunta es, si es que tienes una un ventanal de vidrio, tienes que poner ese ojito en el muro que separa, en el que te da privacidad. Entonces en el lugar que lava los platos, le hicimos una pequeña ventanita a Cristina para que pueda mirar hacia afuera, a través de su hall, hacia el mundo exterior en el fondo. Eso me gusta. Y así como constructivamente en la casa de Cristina y Miguel, lo que yo más me gusta son las dos columnas que agarran el techo desde el centro, como si estuvieras acostado en una cama, tapado así como por sobre la cabeza con las sábanas y levantas las patas cuando eras niño y levantabas así como te queda como una carpa o levantas las rodillas. Estas dos columnas enormes que sostienen este techo y que están para abrazarlas de lo ricas que son, porque son así tremendas piezas de madera, es como tener un bosque metido dentro de la casa.
Acá. Esa puerta corrediera como japonesa.
La jabo. Bueno, uno de los requerimientos que hizo Cristina era que quería tener los espacios que se pudieran integrar, pero al mismo tiempo que pudieran separarse y no separarse así como por completo. De hecho, por ejemplo, el ventanal que da hacia el exterior es un ventanal que abre completamente el frente del espacio. Te quedas sin ninguna división. Y entre el estar y la sala de yoga, mandamos a hacer una puerta corredera japonesa, que era uno de los requerimientos de Cristina, y que la gracia que tiene es que existe como una condición como un poco ritual de abrirla y cerrarla, porque tienes que hacerlo lo suficientemente lento como para que una puerta arrastre la otra, pero es notablemente liviana, entonces como tiene esa cosa como placentera de cuando tú como que logras desplazar algo y como que te sorprende lo suave que corre y que te obliga a estar en silencio y a escucharla en el fondo. Entonces tengo esta puerta gigante que hace así como y es muy agradable. Es un buen detalle.
Ahora, a nivel de materiales, la madera contrastando con el vidrio exterior, ¿eso también fue una propuesta tuya de diseño?
La madera contrastando con.
El frío del exterior.
Ah. Bueno, cuando hablaba yo, o sea, cuando te comentaba el tema como del de un exterior más amenazante, más duro, más salvaje, como que la naturaleza estuviese como descontrolada en Valdivia, en Futrono. Tú te sientas un rato y te sale pasto entre los pies, o sea, de verdad como que estamos en minoría, digamos, hay una condición como salvaje de la naturaleza. Y el medio en ese sentido tiene como cierto grado como de violencia, podría decirse, ¿no? Es como impredecible. Entonces, para mí, estar acá en el sur significa que cualquier construcción debe tener un cierto espíritu como de refugio. Debería ser un lugar en el cual tú te sientas contenido. Además de que sea algo que te proteja del exterior en términos prácticos, tiene que lograr generar esa burbuja estanca que como que te separa de esa agresión externa. Entonces, el uso de la madera, para mí, ayuda a que con el trabajo de la luz produce esa especie como de condición dorada, tibia, cálida y contenedora. Es como que si te estuviesen metiendo como en un espacios como de como intrauterinos, ¿no? Así como cómo construyo estas especies como de burbujas tibias, y la madera me sirve para producir esa temperatura.